Salmo 139. Salmo 139. Muchas veces en el ministerio de Cristo, los fariseos estaban incómodos con la manera en que Cristo leía lo que estaba pasando en sus mentes. Por ejemplo, en Marcos 2, hay una historia conocida cuando bajaron un hombre inválido por el techo, y dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así, blasfemias? Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Aún antes de que hablaron, Cristo contestaba sus quejas. También en Lucas 6:6 dice, aconteció también en otro día de reposo que entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano. Y se acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle, mas él conocía los pensamientos de ellos. Ni han hablado, pero estaba como leyendo sus mentes. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Para los malvados, tener a alguien leyendo tus pensamientos, aún antes de hablar, es bastante incómodo. Pero para los que aman al Señor, todo esto es nada más y nada menos que algo glorioso. Si alguien quiere leer Proverbios 15 y 11. Amén. ¿Cuántos más los corazones de los hombres? Es muy claro todo lo que estamos pensando. Con esta introducción podemos ir al versículo 1 del Salmo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Para David, como hombre de Dios, uno que vivía conforme al corazón de Dios, no había necesidad de quejarse de esto. Es simplemente uno de los atributos gloriosos de Dios. Pero para el rebelde que está tratando de pecar en secreto o hacer cosas en la oscuridad, todo esto está bastante incómodo. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. David estaba completamente cómodo con esa realidad. Normalmente David no tenía nada que esconder de su Dios. Y conociendo bien cómo es nuestro Dios, David entendía que esconder cosas de Dios es simplemente imposible. 5. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. La omnisciencia de Dios, su capacidad de saber todo, todo del pasado, todo de la presente, todo del futuro, a la vez, no causaba problemas para David. Eso es parte de la razón de que Dios puede contestar tus oraciones. No hay sorpresas para Dios. Todo es parte de su plan. Pero como Dios hace todo esto, ¿cómo lo hace? Es completamente inescrutable para nosotros. Versículo 5 otra vez. Detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Estos son conceptos que no quepan en la mente del hombre. Hermanos, si nosotros pudiéramos comprender todo aspecto de la naturaleza de Dios, entonces seríamos iguales a Él. Pero como Él es muy superior a nosotros, siempre habrá aspectos de su ser que son para nosotros misteriosos. Para nosotros, viviendo en la fe, eso no es problema. Pero para el incrédulo, todo eso está bastante incómodo. El incrédulo no puede aceptar la paradoja. Para él, si Dios ha predestinado todo y conoce todo, entonces nosotros no podemos estar responsables por nuestros pecados. Pablo, anticipando estos pensamientos, lo contestó en Romanos 9. Si alguien quiere leer en Romanos 9, 18 a 20. Amén. Gracias, Walter. Hay que mirar a ese versículo en medio. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa si Dios ha ordenado todo? Si todo es parte de su plan, ¿cómo puede echar a nosotros la culpa por nuestros pecados? Es como una paradoja. Y en vez de tratar de explicar el ministerio, Pablo simplemente reprocha la pregunta insensata, diciendo más, antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Continuando el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Eso era buena nueva para David, pero muchos hombres viven como Jonás. Jonás trataba de huir de Dios. ¿Pero a dónde iba a ir? A veces los hombres emplean o los vicios, o de droga, de alcohol, juego, para olvidar, para escapar un poco de Dios. No quiero tener a Dios a mi lado cada momento. Otros llenan sus mentes de videos, de programas de televisión, o un sinfín de programas sobre los deportes para esconderse un poco de Dios. Pero en realidad no se puede escapar de la presencia de Dios. Es imposible. Dios está en todos lados. Es más, te puedes ver evidencia de su arte, de su obra, en cada aspecto de la naturaleza. Por esto los sumamente malvados tenían que inventar el mito de la evolución y enseñar todo esto a tus hijos en la escuela del gobierno. Es que hay tanta evidencia de Dios en todos lados que tenían que inventar como una fantasía demoníaca para intentar producir una excusa para decir, pues yo no veo a ningún Dios, todo eso solamente se apareció. Pero San Pablo dijo que en realidad simplemente no pueden encontrar excusa. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Cuando dice detiene con injusticia, la verdad es muy plena y ellos tratan de mantener la verdad abajo. Cuando estamos enseñando a los jóvenes, hablamos a veces que en el restaurante de Chuck E. Cheese hay algo que se llama guacamole, que los niños se se andan pegando estos animalitos. Y así es como la verdad con el incrédulo. La verdad aparece en todos lados y emplea toda su energía para tratar de apagarlo. Continuando, Romanos 9 dice, o en Romanos 1 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Otra paradoja, la cosa invisible es visible. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios está en todos lados, y la evidencia de tu artesanía también está en todos lados, como vamos a ver. En versículo 11, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Qué quiere decir esto? Esto es insoportable para el pecador. El pecador a veces espera la noche, la oscuridad, para salir y disfrutar su transgresión en secreto. Pero en realidad no hay oscuridad para Dios. David estaba completamente cómodo con todo esto porque David estaba cómodo con Dios. ¿Y tú? Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahora David estaba considerando la inteligencia. Inteligencia extrema, la información sagrada en la molécula de ADN que Dios emplea para formar una persona en el vientre de su madre. Y cómo Dios está ahí participando en amor, el Espíritu de Dios formando un ser humano con toda su complejidad. 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Todo lo que pasa en el cuerpo está lleno de inteligencia, eficiencia, hasta gloria. Y Dios no tiene que prender luces para hacer su trabajo. Si usted mire en estos talleres, donde quiere que los hombres están trabajando, tienen luces grandes para ver lo que están haciendo. Dios no necesita esto, sino puede hacer todo en la oscuridad del vientre de la madre. Eso es lo que está diciendo metafóricamente cuando dice en lo más profundo de la tierra. Era una expresión de trabajar en oscuridad y abajo de todo, donde nadie pudo ver nada. Era una expresión bien conocida en aquellos tiempos. 16. Mi embrión. Está hablando cuando estaba apenas concebido. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar de ellas. Si usted se vaya atrás a los carpinteros haciendo cosas de madera, todos tienen sus planes, dibujos de lo que van a hacer. Dios también tiene un plan en la molécula de ADN. Dios está bien activo en la formación del bebé en su madre. Es una de las obras más maravillosas y más sagradas que existe en la naturaleza. Por lo tanto, muchos pastores, muchos teólogos en los últimos 50 años, llegando a esa revelación, a estos versos, preguntan correctamente, ¿cómo es posible que el hombre puede llenarse de maldad infinita para entrar y destruir esa obra maestra de Dios? En las clínicas asesinas de las aborciones. Conociendo esta doctrina y conociendo la retribución de Dios por derramar la sangre inocente, muchos abren sus bocas en contra del genocidio moderno de los niños no nacidos. ¿Y tú? ¿Tú sientes algo de la indignación? ¿O estás más o menos indiferentes? Sí te puedes trabajar, comer, dormir, mirar televisión. No, es asunto tuyo. En Alemania muchos hijos preguntaban a sus padres que vivían durante el holocausto de los judíos y dijeron, pero papá, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué miraba en silencio cuando los judíos estaban sistemáticamente eliminados? Y de la misma manera tus hijos o tus nietos tendrán la oportunidad de preguntar a ti, ¿cómo es posible que tú vivías en medio del gran holocausto de los inocentes y estaba tan indiferente a sus sufrimientos? 17. ¿Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán grande es la suma de ellos? Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Cuando habla aquí, está hablando de los pensamientos de Dios sobre nosotros. Él está pensando más en ti, en tu bienestar, que tú mismo, y que es mucho. Y al mismo tiempo, está pensando en detalle de billones de otros seres humanos, y en muchos casos, escuchando sus oraciones simultáneamente. Si has pensado en esto, hermano, es una de las razones que no tiene sentido orar a María. María era un ser humano. Ella no tiene la capacidad de escuchar millones de oraciones simultáneamente, pero nuestro Dios sí. 17. ¿Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán grande es la suma de ellos? Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Cuando te vayas a la cama en la noche, Dios está a su lado. Y levantando no está solo, sino que Él aún está contigo, preservando tu bienestar. Bueno, hasta aquí, muchos están encantados con ese gran salmo. Pero no son cómodos normalmente con lo que sigue. Porque muchos que nombran el nombre de Cristo realmente no son cómodos con su Dios. 19. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Esa última parte realmente no es tan difícil de entender si lo consideremos en luz de la indiferencia humana. Los que rechazan a Dios, los que viven blasfemando el nombre y la palabra de Dios, deben de estar un poco repugnantes en nuestros ojos. Por ejemplo, en Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secretos. Pablo dice, hay que reprender lo que está pasando. Muchos cristianos tienen amigos que no son creyentes, hasta amigos que burlan de Dios, burlan de su justicia y de su santidad. Y en vez de sentir algo repugnante, pues simplemente aceptan todo, sin decir nada, en su pura indiferencia por la dignidad y la honra y la gloria de Dios. En esa última parte del Salmo, David estaba proclamando que él no quería vivir así, especialmente como magistrado, que quiere decir persona del gobierno. Como rey, David estaba bajo obligación de aplicar la santa ley de Dios en todo. Y no simplemente confiar en sus opiniones personales. Deuteronomio 17, Dios dijo del rey que iban a tener en Israel, dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. Él mismo tenía que copiar su ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. El rey, el hombre del gobierno, tenía que estudiar la ley diariamente para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra, a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. David tomaba todo esto en serio, y todo esto impactaba su opinión de los malvados. Versículo 20. Ahora vienen las partes que muchos tienen problemas a aceptar. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos tomen en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen? Me enardezco contra tus enemigos. Ahora bien, muchos rechacen esto sin pensar, diciendo que contradice las enseñanzas de Cristo. Pero no es así. David no está profesando su odio por sus enemigos personales, sino por los enemigos de Dios, en contra de tus enemigos. David no quería responder con la indiferencia, como es tan común con muchos cristianos modernos. Judas, el libro antes de Apocalipsis, mencionaba algo semejante. Judas 23. Dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Dice que esa persona malvada quiere agarrarlos del fuego. Uno quiere extender la misericordia ayudando a quien sea para separarlos de sus pecados, aborreciendo la contaminación de la maldad. Bien, algunos van a decir, tratando de asimilar, van a decir, pues ya, yo lo entiendo. Hay que amar el pecador y odiar el pecado. Muchos dicen esto, suena bien, pero no es precisamente tan simple. Dios no está tirando pecados al infierno, sino pecadores. Es importante, por el odio de la maldad, intentar separar la persona de su contaminación odiosa. De otra manera, no hay esperanza para él. 22. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Esto suena extraño en la luz de las enseñanzas de Cristo, pero no hay contradicción. Es simplemente una promesa de evitar la lepra espiritual de la indiferencia, tan común en nuestros tiempos. Ahora, llegando a la última parte, no es tan controversial, pero es una oración que puede estar peligrosa. Esa última parte es una oración peligrosa. Versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hablamos en domingo de cómo el pecado del orgullo es muy engañoso, y cómo la persona orgullosa no puede ver realmente cuál feo es su pecado, porque está escondido de sus ojos. Pero aquí, con gran valor, David estaba invitando la inspección del Espíritu Santo para exponer sus pecados más secretos. Es una oración noble, recomendable, pero tienes que estar preparado por las aflicciones que pueden suceder. Tienes que estar dispuesto a ver el lodo y la suciedad, la corrupción que aún está escondida en tu corazón rebelde. Para muchos esto es algo demasiadamente espantoso. y por lo tanto prefieren evitar la experiencia, pero para el hermano o la hermana, el joven maduro, es una buena manera de realmente crecer en el Señor. Lo voy a leer otra vez y vamos a terminar. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si ve, si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. De hecho, sería una oración muy buena para emplear preparándose para la Santa Cena. Entra, Señor, busca aquí en tu casa, enséñame lo que anda mal. Si esto es tu deseo, vivir cómodo con Dios, queremos orar por ti. Y no estamos hablando de un Dios de tu imaginación, sino el Dios verdadero, el Dios tres veces santo. Si esto es tu deseo, puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. Oh Señor, te damos gracias por estos salmos. Es un salmo muy glorioso, Señor, hablando de tus atributos. Y ayúdanos, Señor, a recibir este salmo para protegernos, Señor, del pecado, de la tentación, entendiendo que tú siempre estás a nuestro lado. Haga lo que hagamos, Señor, tú estás ahí. Y ayúdanos, Señor, si tenemos el valor de invitarte a entrar y descubrir a nosotros lo que anda mal en ese corazón corrompido. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.